aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
A comienzos de 2021, por resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, se conformó un grupo multidisciplinario para el estudio de la regulación y políticas de medios audiovisuales, conformado por representantes de distintas facultades de la UDELAR. El grupo de trabajo organiza un foro para este miércoles con la participación de quienes se vinculan con la temática de la gestión, quienes se desempeñan como trabajadores de los medios estatales y también desde la academia, tanto a nivel nacional como internacional. Para adelantar un poco y discutir los distintos aspectos, es que recibimos a quien va a estar moderando la actividad, Facundo Franco, docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación. Facundo, bienvenido.
Muchas gracias, Camilo. ¿Cómo están?
Bien, bien. Hoy te tenemos en otro rol. Solés estar en el espacio de sala de reacción, pero hoy venimos a hablar de este foro y, bueno, de este grupo de trabajo.
Así es.
Facundo, tal vez para arrancar y para poner un poco en contexto, ¿cómo se estructura actualmente el sistema de medios públicos uruguayo?
Bien, el sistema de medios públicos sea algo medio particular, ¿no? A ver, porque tenemos como varios niveles. Medios públicos son los medios que son gestionados por el Estado, o por instituciones estatales. Entonces tenemos algunos que son como de alcance nacional, como las radios públicas, como por ejemplo Radio Uruguay, Babel, ¿no? Radio Clásica y Emisora del Sur. Y tenemos también a TNU como un canal, digamos, de alcance nacional en cuanto a el alcance que tienen a través de las ondas por las que se emiten. Hoy Internet pone un poco en cuestión este nivel de clasificación, porque también hay medios departamentales, como es el caso de TV Ciudad, que si bien tiene un alcance metropolitano, obviamente que a través de Internet se puede ver de cualquier parte del país y del mundo. Y bueno, y algo similar pasa también con la propia Uniradio, ¿no? Que es un medio que bueno, si bien no está a cargo de un gobierno nacional o de un gobierno departamental, está bajo la órbita de la Universidad de la República, que es también una institución pública de educación, ¿no? Entonces, hay como una gobernanza para el sistema, digamos, de radiodifusión nacional pública, establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2014, pero que curiosamente no se ha aplicado en la práctica. Se crea ahí como un servicio descentralizado, el sistema de radio y televisión pública. Sin embargo, y un poco viene a, algo que viene a demostrar un poco la falta de políticas claras que ha habido en este campo en los últimos años, es que también en paralelo que se iba discutiendo la ley en el Parlamento, se crea lo que se llama el SECAN, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, que nucleó, digamos, bajo el mismo paraguas a las radios públicas y a TNU, que era algo que hasta la creación del SECAN, que fue ahí también sobre finales de 2014, no pasaba. TNU era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura y las radios públicas estaban en la órbita del SODRE, ¿no? Había una institucionalidad bastante dispersa, digamos. Entonces, estas nuevas regulaciones han intentado como agrupar un poco, por lo menos a los medios de radiodifusión nacional, pero, como les decía, con aplicaciones dispares de estas normativas.
¿Es por este tema de gobernanza que creen que sería necesario generar una ley específica para los medios públicos?
Bien, sí, está planteado esa afirmación, digamos, a modo de pregunta, ¿no? De si es un poco la invitación del propio debate del foro que se organiza este miércoles. Hay obviamente una idea inicial de parte del grupo de que quizás sería bueno explorar ese camino en Uruguay. Recién, después de muchísimas décadas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso por ley las competencias de los medios públicos, o sea, qué cometidos tienen, a qué deben aspirar un medio público, le da una estructura justamente administrativa y con ciertos márgenes de independencia de los gobiernos de turno. Recién en 2014, ¿no? Después de muchos años desde la recuperación democrática, todas las regulaciones en este sentido habían sido por decreto de los gobiernos de turno, justamente, lo cual claramente no favorece con esos criterios de independencia de los. Una cosa es un medio gubernamental, como puede ser el portal de Presidencia de la República, y otra cosa es un medio público, ¿no? Se supone que debería tener otros cometidos bien distintos a difundir simplemente la agenda o información que le interesa al gobierno.
Claro, que un poco, de alguna manera, Facundo, siempre lo que se ha visto es que para cómo se han organizado los medios públicos, siempre se han seguido como, de alguna forma, políticas de gobierno y no se han trazado políticas de Estado, como si vemos que por ahí en otros países se realizan y que marcan algunas líneas claras que trascienden gobiernos.
Exacto, y iba justamente ahí, porque la curiosamente, se creó el SECAN, como decían, en 2014, se aprueba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se genera toda una estructura que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue muy discutida, ¿no? O sea, primero en el Parlamento, también a nivel público, con una oposición muy grande de algunos actores, principalmente de los medios comerciales. La oposición política de aquel momento también. Sin embargo, es curioso observar que el capítulo sobre medios públicos de la ley casi no tuvo oposición pública de ningún actor. De hecho, todos los recursos de inconstitucionalidad que después interpusieron a la ley, ninguno se refería a ese capítulo. Entonces uno podría decir, bueno, por fin logramos una discusión o un acuerdo político en torno al tema de los medios públicos. Está todo el mundo de acuerdo con ese capítulo que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, después nunca se puso en práctica. O sea, en los 5 años del gobierno anterior, esa normativa, que no tuvo ni un recurso de inconstitucionalidad interpuesto, ningún argumento medianamente en contra, de peso, que haya sido relevante, ni en el ámbito parlamentario, ni en el ámbito del debate público, sin embargo, no se pone en práctica, ¿no? Es bastante curioso. Y es más, la ley de medios que manda el gobierno actual a pocos días de haber entrado al gobierno nacional, curiosamente recoge la gran mayoría del texto, del articulado de la ley que está vigente, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y simplemente lo único que hace es cambiar un poco mínimamente a nivel de su gobernanza. Introduce algunos cambios que son interesantes, y otros que desde el punto de vista del grupo no tanto, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo, a pesar de que no ha tenido mayor oposición pública a estos artículos, que los dos gobiernos, el del Frente Amplio y el actual, no tienen diferencias, digamos, demasiado relevantes o de peso en torno a este tema, los artículos que crean el sistema público de radio y televisión nacional no logran aplicarse, ¿no? Y por ejemplo, el gobierno, estando de acuerdo con esos artículos, el gobierno actual, en vez de activar el mecanismo para el nombramiento de las autoridades de los medios públicos previsto en la ley, no, va por el lado, digamos, de como siempre se nombraron, que es un nombramiento directo por parte del presidente de la República. Lo cual no es lo ideal, como veíamos también recién, y van un poco en este sentido de acciones que no contribuyen con la independencia en términos institucionales, más allá de que los medios en la práctica se preocupen y se esfuercen, los medios públicos, por justamente practicar la independencia editorial y periodística.
Pero está el tema también de la independencia financiera. Hay dos puntos que ustedes quieren tocar también en el foro, que es el financiamiento y la infraestructura. ¿Qué están estudiando y discutiendo al respecto dentro del grupo?
Exacto. Ahí eso ya no tiene que ver directamente con la... Necesariamente puede haber algún instrumento regulatorio que por ejemplo, en otros países se establece un impuesto, por ejemplo, que ya se sabe que se aplica y lo que se recauda va directamente a los medios públicos, por ejemplo, ¿no? En Uruguay nunca se ha, salvo en los inicios de los medios públicos, cuando recién estaba surgiendo la radio, cuando se grababa los aparatos, digamos, que se importaban justamente para emitir radio, eso iba a los medios públicos. Más allá de esa etapa inicial, después nunca se ha logrado establecer algún mecanismo fijo de ese tipo, lo cual justamente le da un poco de independencia financiera a los medios, ¿no? porque bueno, después no dependen del presupuesto que le quiera asignar cada gobierno. Y bueno, salvo algún mecanismo de ese tipo que puede entrar en una cuestión regulatoria, en una ley, un decreto que regule, no tiene después necesariamente que ver con eso, ¿no? Tanto lo del presupuesto con el que cuentan y la autonomía financiera, como las cuestiones de infraestructura, de qué hacer, más ahora en un contexto muy marcado por lo digital, en donde bueno, todos los medios están discutiendo qué hacer, hacia dónde ir. Bueno, a veces es un debate que los medios públicos, por lo menos acá en Uruguay, no está tan planteado de qué debe hacer un medio público en este contexto tan marcado por la digitalización. Debe hacer exactamente lo mismo que hacen los medios privados, debe plantear otras alternativas. Entonces, en este sentido, en el de la autonomía financiera, lo más estable que se ha logrado encontrar a través de la regulación es la obligación de que todos los organismos públicos otorguen un 20% de los recursos que destinan a publicidad oficial a los medios públicos, cosa que, dicho sea de paso, cumplen los organismos públicos que quieren, ¿no? Porque no hay un control de esa norma. Entonces, si hay un organismo que tiene la voluntad de cumplirlo y de pautar el 20% de su publicidad en los medios públicos, bien, pero si otro organismo no dice esto, a mí no me sirve porque los medios públicos tienen, no sé, bajo rating, etcétera, uh-huh, etcétera, no tiene nada que lo obligue, ¿no? Más allá de lo que dice la ley. Entonces, el tema de lo financiero justamente es uno de los grandes debes que tienen los medios públicos en cuanto a tener esa independencia, porque justamente si un medio público produce un informe, un conjunto de informes periodísticos que de repente no dejan tan bien parados a algunas autoridades de gobierno, por poner un ejemplo, después al propio gobernante que le da los recursos a los medios públicos va a decir, a mí no me sirve para mis intereses políticos estar financiando un medio que está produciendo. Se abre la posibilidad de que se generen ese tipo de instancias que en definitiva contribuyen poco con la independencia de estos medios.
Claro, también atado con lo del financiamiento, podemos tocar el tema de infraestructura, que es lo que se ha estado estudiando y discutiendo al respecto en el grupo multidisciplinario.
Bien. No ha sido una discusión en profundidad, pero en lo personal yo sí he estudiado el tema para mi tesis de maestría que estoy terminando en estos momentos, y hay una cosa que es clara, que los medios públicos y sobre todo TNU, el viejo canal, o mejor dicho hoy Canal 5, ex TNU, y las radios del Estado sobre todo, tienen un rezago, o tenían, digamos, un rezago a nivel de infraestructura, a nivel edilicio, muy grande, ¿no? Con los canales, con los medios comerciales, por poner un ejemplo, que son los actores que en Uruguay dominan un poco la escena mediática después de muchas décadas. En el caso de las radios, por ejemplo, en 2005, que un poco yo tomo ese periodo como punto de partida para el estudio que yo hago, las radios públicas tenían un estado de abandono muchísimo más pronunciado y grave que de repente lo que podía hacer el Canal 5, que lo tenía de todas formas. Hay cuentos, si se revisan actas parlamentarias de aquel momento, años 2005, 2006, la exdirectora de Canal, Sonia Brescia, le contaba un poco a los parlamentarios del momento cómo había, en qué condiciones había encontrado al canal. Y bueno, se habla de que en el canal era habitual la presencia de ratas, también de otros animales que a veces intervenían, se escuchaban maullidos de gatos en las entrevistas. Un periodista estaba haciendo una entrevista, de repente un ministro, y era común escuchar de fondo en el estudio sonidos de animales que se mezclaban en la entrevista. Estamos hablando de esas condiciones básicas, ya no hablamos de contar con el último equipo, cosas mucho más básicas para el funcionamiento de cualquier medio, que no estaban presentes en los medios públicos, y un poco a partir de un aumento de la inversión a partir de 2005, que este gobierno, digamos, ha mantenido, se logra por lo menos acortar un poco la brecha, ¿no? Con los medios privados y tener algunas condiciones, un poco en el caso de Canal 5, además obligados por el incendio que hubo en el año 2006, 2007 creo que fue, que hubo que reacondicionar ahí buena parte de la planta, bueno, se ha logrado por lo menos acortar un poco la brecha. Que dicho sea de paso, igual con la entrada de la televisión digital, un poco esa brecha se volvió a agrandar, porque ustedes imagino que habrán visto, uh-huh, que, por ejemplo, TNU ha empezado a emitir en tecnología HD recién, sí, el año pasado, ¿no? O sea, después de que, no sé, casi 10 años después de que sus competidores privados lo hicieron. Uh-huh.
Facundo, cambiando un poco de tema, respecto a esta conformación de grupo multidisciplinario por parte de la UDELAR, ¿qué tan importante es lo multidisciplinario y por qué los medios públicos deberían tener un abordaje de esta manera?
Bien, el abordaje de este grupo es bien importante, bueno, porque un poco las implicancias que tienen los medios de comunicación en una sociedad no tienen solo que ver con la comunicación, ¿no? Y con la disciplina de la comunicación, que en este grupo está representada por varios docentes de la Facultad de Información y Comunicación, justamente. Hay otras implicancias también a nivel de los usos sociales, también a nivel del debate público, del debate político. Hay algunas implicancias también bien... por cuestiones legales, por eso está la Facultad de Derecho también. Bueno, hay como múltiples abordajes que está bueno realizar de estos temas, y bueno, por eso también la intención de generar un grupo de la universidad, ¿no? O sea, que no sea solo de la facultad. Obviamente que la facultad fue un poco la que tuvo la inquietud, la iniciativa,
claro,
y de hecho ha planteado la posibilidad de ser recibida por la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que es la que está tratando el proyecto de ley de medios, que ahora está un poco en stand-by, ¿no? Y bueno, desde este abordaje, digamos, un poco lo rico que se puede obtener ahí es como, bueno, los impactos de este tipo de regulaciones desde varias disciplinas, ¿no? Y un poco, como siempre se dice, como se suele decir, para temas complejos, como lo es son necesarios abordajes complejos también, no mirar solo desde una única disciplina.
Uh-huh. Facundo, en una entrevista con el portal de la UDELAR, leía que Natalia Ubal, que también es docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, habló de que la ley de medios propuesta por el gobierno llevaría a cabo un proceso de desinstitucionalización de los medios. ¿Entienden desde el grupo que esto es así?
Bueno, lo que hay en ese sentido y lo que ha expresado no solo el grupo de trabajo, sino el propio Consejo Directivo Central de la Universidad, es la eliminación de varias entidades institucionales, ¿no? En la normativa. Eso es lo que está propuesto en la actual normativa, que todavía ni siquiera salió de la Cámara de Diputados, porque sigue ahí un poco trancada en este momento en la comisión. Pero bueno, hay una eliminación del Consejo de Comunicación Audiovisual, que era un organismo ahí regulatorio bastante fuerte y bastante marcado, que venía un poco a paliar o a solucionar también la dispersión institucional regulatoria que siempre hubo en este campo de la comunicación, o por lo menos en los últimos años, con varias instituciones de distintos organismos encargadas de estos temas. Bueno, el Consejo de Comunicación Audiovisual centralizado un poco eso. Bueno, la propuesta del actual gobierno es eliminarla. También se elimina la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se elimina la Defensoría del Público. En cuanto a los medios públicos, se elimina justamente la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, lo cual es particularmente preocupante para este grupo de trabajo, porque bueno, este grupo sostiene que parte de considerar un medio público y que pueda justamente trascender a la mirada de un gobierno o de los gobernantes de turno, es poder incorporar también miradas de la sociedad, de la academia, acerca de hacia dónde debe ir el medio público. Y un poco el objetivo de esta comisión honoraria, que dicho sea de paso, tampoco había sido convocada por el gobierno anterior, en el transcurso de los 5 años, uh-huh, bueno, es particularmente algo que le preocupa al grupo de trabajo en relación a los medios públicos, justamente por esto, ¿no? Entonces hay varias instituciones y elementos de institucionalidad que justamente se eliminan en la propuesta de ley que está actualmente a estudio del Parlamento.
Facundo, tal vez ya para ir cerrando, recordar el día y el horario de este foro, el foro plural hacia una ley de medios públicos en Uruguay. Si querés recordarnos un poco en qué van a consistir las charlas y cómo van a estar conformados algunos de los paneles.
Bien, sí, bueno, lo primero a considerar ahí es que es este miércoles 3 de noviembre, de 17 a 20 horas. El evento se va a transmitir íntegramente a través del canal de YouTube de la UDELAR. Después va a quedar ahí también subido, eso es lo bueno, es enteramente virtual la actividad. Bueno, va a haber ahí una primera instancia de apertura, donde, bien interesante, vamos a tener los aportes de un académico del Reino Unido, que bueno, ahí siempre es muy famoso el ejemplo de la BBC como un ejemplo de lo que deben ser los medios públicos. Entonces vamos a tener aportes que vienen desde ahí. Después hay una primera mesa dedicada a debatir un poco sobre los cometidos y la programación de los medios públicos nacionales y locales, en ese doble plano de lo nacional y lo local, lo departamental, en donde van a haber tanto autoridades, por ejemplo la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, el director del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual, Roberto Blatt, también representantes de ASOPROD, de los sindicatos.
A ver si lo podemos recuperar a Facundo Franco, que estábamos justamente comentando algunos de los detalles finales de este evento que va a ser el miércoles, y que mientras lo terminamos de recuperar aprovechamos para decir que además Uniradio lo va a transmitir.
Exacto, lo van a poder escuchar a partir de las 17 por la 107.7, este foro plural del que estábamos conversando con Facundo Franco, que lo va a estar moderando.
¿Me escuchan ahí?
Ahora, ahí está. Ahí te recuperamos.
Te recuperamos. Estábamos hablando un poco de la integración de los paneles, Facundo, y recordando que lo vamos a estar transmitiendo por Uniradio también.
Ahí está. Sí, bueno, muy, muy cortito, una primera mesa después de la apertura sobre los cometidos y la programación de los medios públicos, y una segunda mesa dedicada a la gobernanza, la gestión y el financiamiento de los medios públicos, justamente. En ambas mesas van a haber, como invitados van a estar tanto autoridades, directores de medios públicos, el director del Instituto de Nacional del Cine y el Audiovisual, gente de los sindicatos que trabajan en los medios públicos, de la Asociación de la Prensa Uruguaya también, académicos del exterior, y bueno, vamos a estar moderando también ahí algunos docentes de la FIC, en particular Florencia Soria, y yo moderando en la segunda mesa. Así que, bueno, está Virginia Martínez también, que es docente de la FIC y exdirectora, además, tanto de Televisión Nacional de Uruguay como de TV Ciudad, va a estar en el segundo panel. Entonces, bueno, nada, la instancia, la idea es que sea como una instancia para continuar la conversación, porque hubo un primer foro que organizaron los propios trabajadores de los medios públicos en 2019, que la FIC también participó, y continuar esa conversación, que obviamente la idea no es acabarla, sino justamente generar una primera intercambio de ideas en este sentido, para después poder continuar discutiendo y considerando alguna de las ideas que allí se planteen.
Bien, perfecto. Recordamos entonces, se va a estar transmitiendo por el canal de YouTube de Lo del Art, también por la 107.7 por Uniradio, el foro plural hacia una ley de medios públicos en Uruguay. Facundo Franco, docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del Art.
Por favor, gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.